desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una linda noche de 3 de julio del año 2019. Hace unos minutos en nuestra iglesia presentamos a una hermana que hace dos semanas estaba pasando por uno de los momentos más difíciles en su vida. Y bueno, el Señor en 48 horas después de que nuestra iglesia y de que algunos hermanos en Cristo se reunieron para orar, el Señor en 48 horas obró de una forma milagrosa, como solamente Él lo sabe hacer. Hoy nos visita juntamente con su familia, nos visita también con amigos y amigas, y también está con nosotros una hermana, una dama que yo tuve el honor de conocer acá en la iglesia, luego en el hospital, en un cuadro muy difícil. Yo lo mencioné la semana pasada en el funeral de Roy, en donde explicaba que nunca había visto yo a un hombre quejarse, llorar y lamentarse de un dolor profundo en su espalda, en su cintura y en sus piernas. Una cosa tremenda. Yo siento que le dio pena, le dio vergüenza a él verme a mí, y yo di lectura, ¿no?, a lo que estaba pasando, y mejor hice la oración que tenía que hacer y me salí del hospital. Lamentablemente la oración fue para calmar temporalmente esta situación, pero tristemente la enfermedad de él era tan avanzada que ya hace unos días pasó la presencia del Señor. Y está acá la hermana Riola, la señora, a quien yo le agradezco mucho por estar acá. Y quiero que sepa que usted y toda su familia estarán en mis oraciones para que el Señor consuele su vida. Voy a invitarle a los hermanos que estamos acá en la iglesia que nos pongamos en pie, por favor, en respeto a la palabra de Dios. Se nos pasó otra vez, hermano Carlos Bogart, tenemos visitas aquí, se nos pasó. Ya está bien. Para el otro miércoles. Sí hay Biblia, pero para la otra semana lo dejamos. Vamos a Facebook, vamos a YouTube, vamos también a Radio Bautista a darle la más cordial bienvenida y darle la más cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan. Vamos a tomar la escritura en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Estamos en esta noche en el estudio número 169. Bible Study 169, las promesas de Dios. Es el estudio número 169. Voy a buscar en nuestras Biblias, o vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 18, el 19 voy a leer yo, y en el 20 lo hacemos todos. Dice así la Biblia, ponga atención. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todos en el 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La tenemos, Señor, acá en nuestras manos. Y queremos alabarte y bendecirte porque tú eres un Dios maravilloso. Háblanos a través de ella. Bendice nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Todos los miércoles venimos estudiando la palabra del Señor. Y comenzamos allá en el libro de Génesis. Y ya vamos ahora en el primer libro, y estudiamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Y ya vamos ahora en el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo. Vamos en el capítulo 18 y hemos venido estudiando todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. ¿Sabía usted, hermana Antonia, y estoy seguro que sí porque conoce al Señor, que hay una promesa de Dios que dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo? Su familia hace dos semanas no estaba con usted, pero Dios estaba ahí con usted. Bueno, nosotros conocemos esto. Sabemos que hay promesas donde Dios dice que Él es nuestro médico. Él es el que quita nuestra enfermedad, el que sana toda dolencia, el que quita todo quebrantamiento, toda angustia, todo afán de nosotros. Hemos venido hablando que hay una serie de promesas, promesa de salvación. No sé cuántos de ustedes, es muy probable que ignoren, de que antes de su conversión, sin ustedes saberlo, ya había alguien que estaba orando por usted. Hoy, por ejemplo, me enteré y me gustaría que los que conocen a la comisionada Jessica Tetreault, si tienen ustedes la amabilidad de mandarle un mensajito, díganle por favor que estamos orando por su hija llamada Abby. Ella hace unos días explicó que estaba preocupada porque había una situación donde de adormecimiento de la mano y del brazo de su hijita. Y yo le he escrito un par de veces, parece que va a haber necesidad, no sé, a tratarle un poquito más delicada en su corazón. Entonces queremos que todos ellos, o ustedes o nosotros, ¿no?, que algún día tengamos que pasar por una situación como esta, que hay promesas en la Biblia, que Dios es el más interesado, que Dios es el que se compromete con nosotros para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección. Y si no, pregúntele, la mejor que tiene testimonio de todo esto es nuestra hermana Toñita. Ella sabe que Dios estuvo con ella desde el principio hasta el último momento. Y el final fue una cosa que ni ella, ni la familia, ni nadie se explica, porque por eso es que se llama esto milagro. Milagro es cuando pasa algo sobrenatural y que no tiene ninguna explicación. Esto fue lo que pasó en la vida de ella. Promesa de vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos, de sacarnos adelante, de darnos una mejor calidad de vida, promesa de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre, promesa de victoria en medio de las pruebas, de las adversidades. Pero hay una promesa curiosa, hay una promesa de respuesta a la oración. Cuando todo esto pase, porque yo espero que en este mes sea, Daniela, que te den los resultados, yo estoy seguro que no voy a ser el primero, seguro que va a ser tu papá y tu mamá, o tu mamá o tu papá, pero me gustaría estar en ese rango, ¿no?, de importancia, para que me cuenten, por favor, qué es lo que ha pasado contigo, para que un día tengas que pasar. Así que ve preparando ya el discurso, Daniela, porque vas a tener que pasar acá al frente y decirle a los hermanos qué es lo que ha pasado en tu vida y quién fue el que puso su mano sobre ti. Pero hay una promesa para los que no creen en la oración, para los que desestiman la oración, para los que subestiman la oración, para los que no le dan importancia a la oración. Le voy a decir una cosa, hay una promesa de parte de Cristo para todos aquellos que hemos venido pidiendo por algo que para nosotros es imposible. En primer lugar, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, dice así: otra vez os digo, está hablando Cristo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra en donde vivimos, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No cree usted, hermano, hermana, que es un gran alivio que cuando nosotros hablamos con Dios, He listens? Dame la primera figura, Ivonne, por favor. ¿No cree usted que esto es algún alivio hermoso? ¿No cree usted que esto es súper emocionante? Saber que cuando nosotros abrimos primero nuestro corazón y le contamos con nuestra boca al Señor lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando, ¿no cree usted que es súper emocionante? ¿No cree usted que es un alivio saber que cuando nosotros buscamos a Dios en oración, Él nos contesta? ¡Qué inteligente fuiste, Rita! ¡Qué sabia y rápida de mente! ¡Qué ágil de mente! Porque llegaron a tu casa Zulema y su papá y algunos amigos y algunas amigas y fueron a buscarte. Y lo primero que hizo Rita fue darle el teléfono a Zulema para que llamara a un desconocido. porque yo era un desconocido para ellos. Yo hasta acá conozco a la hermana Toñita, hasta acá 2 semanas que los conozco yo a ustedes. Pero yo soy desconocido para ustedes. Pero Dios no es desconocido, ustedes no son desconocidos para Dios. Entonces, Dios obró de una forma maravillosa, porque no se da cuenta usted, o no cree usted, que es una hermosa garantía de parte de Cristo cuando nos está diciendo que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para cualquier cosa que pidiéramos, dice que será hecho. Ahora, cuidado con esto, porque esto es un arma de dos filos. Esto es algo de lo que nosotros podemos venir y ocupar esto y sacarlo de fuera del contexto bíblico y pensar, señor, mira, yo quisiera que al salir del culto me estuviera esperando un Mercedes-Benz. No. Señor, mira, yo quisiera que al salir del culto, cuando llegue a la casa, encuentre en el buzón, hay un cheque del income tax atrasado y que me cayeron los 9,000 mangos que estaba esperando, ¿verdad? Señor, yo quisiera que al salir del culto aparezca un mensaje del banco, del IBC, que se me ha hecho una transferencia de... No, esas cosas no, eso no funciona así. Le voy a explicar por qué. Dame la cita bíblica que tenemos por ahí. Hay una cita, dámela, oiga esto. Fíjese lo que dice la Escritura. Se lo voy a dar para que usted después la vea. Pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay veces que pedimos cosas nosotros que son caprichos. Segundo, hay veces que muchos de nosotros pedimos necedades. En algunas veces, algunas cosas pedimos porque queremos antagonizar, queremos rivalizar, queremos presumir, queremos nosotros demostrar que yo sí tengo esto y la fulana no tiene que... Discúlpeme, no pierda el tiempo en esas oraciones, porque jamás Dios se va a confabular con usted, jamás Dios va a ser un cómplice de situaciones que usted quiere utilizar para antagonizar, argumentar o rivalizar con alguien. Vea lo que dice la Escritura, después usted lo anota en su Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en él, no en el pastor. Y por favor, ni vayan a correr la voz por ahí de que el pastor Navarro es un milagrero, ¿verdad? Que la oración que se hace en la West, todo lo que se pide, el Señor... No voy a decir esto. Porque dice, y esta es la confianza que tenemos en él, no en el pastor. No en la hermana que hizo oración por mí. No en la hermana que me ungió con aceite. No en el pastor que puso sus manos sobre mí. No, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, oiga esto, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces se da cuenta que es... Dios no concede terquedades, ni necedades, ni mucho menos caprichos. Él está atento a la oración que nosotros hagamos si va de acuerdo a su voluntad. Entonces, debemos de entender cualquier cosa, pero se refiere a aquello que va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Demos por hecho, pongan muchísima atención en esto, demos por hecho que todo lo que nosotros hayamos pedido, todo de lo que nosotros hayamos rogado al Padre, siempre va a tener una respuesta divina. Aprovechemos, porque no fue el predicador, no fue la profetisa, no fue el evangelista, no fue el hombre, el apóstol de ahora, el profeta no sé cuánto, que fue lo que dijo, sino que aprovechemos que el que lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia... Sin saber, fíjese cómo son las cosas, para aquellos que han conocido la secuencia y se han dado cuenta del orden que hemos traído y de la forma sistemática como hemos venido estudiando y predicando, ¿qué iba a saber yo, Rita? Estoy hablando de hace 3 años y medio que comenzó este estudio de las promesas. ¿Qué iba a saber yo que 3 años y medio más tarde yo iba a predicar sobre esta promesa un miércoles, y aquí iba a estar una persona, como la hermana Toñita, que ha sido la que puede dar testimonio de que las promesas de Dios son reales y tienen un cumplimiento cuando Dios lo indica. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo indica. En esta iglesia tenemos cientos de testimonios de lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros y en la vida de muchos. Te voy a decir algo, no quiero ser fuerte en esto ni sonar fuerte, no pretendo en esto, pero han habido una cantidad de malagradecidos. Los que han estado acá en esta iglesia por los últimos 26 años, aquí han visto pasar, desfilar cientos, sin exagerar, miles de personas. ¿Sabe usted que yo tengo en mis récords, tengo más de 7,500 tarjetitas de decisiones de personas que le han entregado su corazón a Jesús en los últimos 26 años? Hemos bautizado más de 1,500 personas en nuestra iglesia. Hermano, si el 50% de las decisiones que se tomaron para Cristo estuvieran acá, nosotros tuviéramos necesidad de tener 5 cultos el miércoles. Somos un montón de malagradecidos. Hemos venido a arreglar nuestro problema. Hemos venido a solucionar nuestra situación. Hemos venido solamente, y a veces, como que nos reímos de Dios. Y le vemos la cara a Dios. Ya me resolvió el problema, mi marido regresó, ya me resolvió el problema, mi hijo salió de la cárcel, ya me resolvió el problema, mi hija dejó las drogas, ya resolvió el problema, tengo el trabajo, me lo devolvieron, y cuando arreglo todo, me olvido de Dios. Somos testigos de todo lo que ha hecho en esta iglesia a través de todos estos años. Conocemos perfectamente por nombre y por rostro a todos aquellos por quienes hemos orado sinceramente por ellos, aunque antes no los conociéramos. Entonces, en esta noche, cierro con esto. Aprovechemos que es Cristo quien nos ha dicho que si nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, por cualquier cosa, que lo demos por hecho, porque Jesús nos lo va a conceder. Nosotros, yo siento que hemos perdido. Yo creo que hemos echado a perder un buen escenario en la vida como cristianos, porque no hemos sabido entender o dar lectura a lo que Dios quería o quiere para nosotros. Pero hay una segunda promesa, y esto es una promesa lindísima. La segunda promesa es promesa de recompensa. ¿Se recuerda usted que la semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando recompensa por un gato, recompensa por un perro? Dice que hay un perico, un loro, dice que se perdió y es hablador. Entonces damos una recompensa y damos recompensa por todo. Pero hay una recompensa muy linda en el capítulo 19, versículo 28 al 30. Y con esto yo quiero que usted se prepare, porque hermanos, ustedes que enseñan en escuela dominical, los hermanos y hermanas que van a Pan de Vida, los hermanos que están en hospitales predicando el Evangelio, los hermanos que están en migración predicando el Evangelio, los hermanos que van a las prisiones, los hermanos que están también en los diferentes ministerios, los hermanos que están ahora en Golán sirviendo, las cosas que están haciendo, la forma como lo hacen de cariño, de corazón, los que trabajan en diferentes áreas, los que trabajan en los baños, en las regaderas, en la cocina, en el comedor, los que trabajan doblando ropa, los que trabajan preparando todo. Es un equipo maravilloso. No vaya nunca a pensar de que Dios es ciego y que Dios se olvida y de lo que Dios está haciendo usted por la obra. Y especialmente, miren, aquellos que muchas veces, yo tengo dos personas que vienen aquí a la iglesia que sus piernas no le responden. No pueden estar parados tanto tiempo, pero se sientan y una vez sentaditos empiezan a hacer todo un trabajo tremendo. Y por eso te felicito, Evelyn, no pienses que la uña de gato es la que te tiene así con la buena salud. Yo te felicito porque aún todavía en medio de tu enfermedad y con lo delicado de tu cuerpo, te arriesgaste a venir aquí a servir al Señor. Quiero aprovechar esto. Lo he venido mencionando, yo no sé si salió en el aire la vez pasada, pero cuidado con llenarse de prejuicios, llenarse de mitos, llenarse usted también de situaciones que no son ciertas. Que solamente nos quieren infundir muchas veces temor, y por el temor nosotros no hacemos las cosas, nos llenan de miedo, nos prejuician. ¿Y cómo voy a ir ahí si yo tengo una niña? Y dicen que los que vienen de allá traen viruela, y traen sarampión, y a usted le ha quedado la cara y la lengua como un chicharrón, ¿verdad? Entonces, vaya, miren, tenemos 64 días el día de hoy. Ninguno de nosotros se ha enfermado de nada, de nada. La hijita, la nietecita de nuestra hermana Santa, una niña de apenas 2 años y medio. La criaturita Daisy, la hija de nuestros hermanos Recio, una niña de 3, 4 años. Mi nieta que tiene 2 años y medio, ahí anda jugando, ahí andan. Y han venido niños, y han venido gente, y han venido, ¿sabe usted? Más de 8,800 personas han pasado, y nosotros ni estornudamos. Y los que andan tosiendo es porque andan en malos lugares, por eso es que tosen. Y en nosotros no tenemos ningún problema. No se llene de prejuicios, que precisamente por eso usted no se ha dejado usar por Dios. Usted, y yo le hago la pregunta, ¿y los misioneros que se fueron a la India? ¿Y los misioneros que están en el África haciendo predicaciones a los que están contaminados de SIDA? A mí me metieron en la cabeza un montón de cosas cuando yo fui a El Salvador. Me metieron una cantidad de cosas negativas, afortunadamente. Y claro, no fue allá en El Salvador, fue en California donde yo estaba. Afortunadamente yo ya había ido a un entrenamiento, cómo testificarle, cómo hablarle de Cristo a los enfermos de SIDA. Y me explicaron que no corría ningún riesgo en el contacto, en el abrazo, el estrechón de manos, en una, no, nada, no se puede contaminar. Entonces yo llego allá y curioso, el Señor me tenía preparado a mí un ministerio en el centro de dermatología, en el Hospital Rosales, en El Salvador. Y empezaban a llegar de California las primeras víctimas, los primeros enfermos. Estamos hablando en el año 1989-90. Empezaban a llegar los primeros enfermos de SIDA. Entonces se iban del Salvador a morir con su familia. Y los tenían, había un prejuicio también en el hospital. Entonces los habían tirado en la parte final del hospital, donde estaban las llantas viejas, las ambulancias todas rotas. Y les tiraban en esos platos de peltre a distancia. Llegaban las señoras de cocina, las señoras del comedor del hospital, llegaban y les tiraban a distancia el plato de peltre con la comida, como que fueran perros. Y sorprendidos cuando yo llego y me siento con ellos, muchachos todos flacos, ojerones, ojos saltados, con manchas en la piel, laceraciones en sus manos y en sus brazos, muriéndose literalmente, mal aliento. Estaban por dentro, ya estaban corrompiéndose. Nunca me contaminé de eso. Hay una recompensa, hermanos. Por favor, no deje por un prejuicio, por algo que no es correcto, no deje de servir al Rey. Jesucristo sanó a los leprosos. Jesucristo anduvo con todo el mundo y no hubo ningún problema. Ah, sí, era Cristo. Pero estoy narrando también los testimonios de todos estos. Bueno, le hago la pregunta. ¿Y la madre Teresa de Calcuta no andaba ya con la gente enferma de lepra en la India? Nunca se contaminó, nunca se enfermó. Mano, cuidado, cuidado. Ay, no, es que yo ya no llevo a mi niña a la sala cuna porque a saber cuánto. ¿Por qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Hay una promesa de recompensa, capítulo 19, versículo 28 al 30. Mire qué lindo esto. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, oiga, vosotros que me habéis seguido, cuidado con esto, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Oiga, y cualquiera que haya dejado, oiga, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, oiga, recibirá, ¿cuántas veces dice? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Cuidado con esas tacañerías de no poder. Le mandé un mensaje a la hermana directora de la escuela dominical. Le mandé un mensaje a todos los diáconos, le mandé un mensaje a todos los integrantes de Golán. Mañana es día 4 de julio, mañana no trabajamos, hemos estado sirviendo 64 días y algunos no han aparecido ni un día acá con nosotros. Bueno, es que trabajo. Mañana es 4 de julio. ¿Por qué no vienes mañana? ¿Por qué no vienes a servir? ¿Por qué no vienes a ayudarnos? ¿Por qué no vienes a darnos la mano? Ah, aquí está, promesa de recompensa. Dice, vosotros que me habéis seguido. Aquí tenemos que distinguir bien entre aquellos que solamente le hemos creído, pero no le seguimos. Dame música al fondo, por favor. Por eso hay que ver mucho, pero con mucho cuidado y detenernos. Cuidado, cuidado. Y vamos a detenernos en ver lo que dice la Biblia. A mí se me escapó el día de ayer. Mano Tobar ha hecho mucho trabajo para mí, o sea, súper cotizado, ¿no? Súper, súper cotizado para mí. Todo lo que ha tenido que ver con publicidad, todo lo que ha tenido que ver con el seminario, todo lo que ha tenido que ver con el Congreso de Pastores, todo lo que ha tenido que ver con la herramienta que llevé para España en el primer grupo de pastores que nos reunimos para tener un congreso ya en el futuro, allá en la parte de Andalucía, en la parte sur de España. Él es el que se encarga de ir a traer todo lo que son los snacks para Golán. Él y yo son los que nos encargamos de ir a Chick-fil-A a traer todos los sándwiches. Él es el que va conmigo a los viajes a traer cosas para acá. Pero, y otra cosa que hace, pero físicamente en el edificio nunca había tocado nada. Y ayer yo se lo iba a decir, no sé, tal vez el cansancio, o porque, como le digo, que ya estoy siendo primo de don Teofilito, que ya se me están olvidando las cosas. Y le iba a mandar un mensaje, me le iba a decir, por primera vez, va a poner sus manos en la casa de Dios. Nos está abriendo un espacio para poner otro tercer comedor, y vamos a usarlo para escuela dominical también en el futuro. Entonces yo le iba a decir, hermano, sus manos, mañana solito se lo echó, desde las 4:30 de la tarde, tal vez hasta como a las 8:00 de la noche, quizá más, solo. Él rompió todas las paredes, él puso unas vigas, unos pilares por ahí, con sus manos. Todos aquellos niños, hermana Rita Quilantán, aquellos niños que usted enseñó en la escuela dominical, ahora son adultos, ya son mamás. Hermano, nada de lo que nosotros hacemos, oiga bien esto, nada, nada, pero nada, nada, por muy mínimo que sea, por muy íntimo, nada de lo que nosotros hacemos para el Señor lo olvida. Pero cuidado con esto, porque dice, vosotros que me habéis seguido. No dice, vosotros que habéis creído en mí. Hay que ver con mucho cuidado en los evangelios. Todos aquellos grupos de multitudes que creyeron en Cristo, pero no le siguieron. Dame la siguiente figura. Ahí está. Un montón de gorrones que comieron. Ahí está. Comieron del pan y comieron de los peces y tragaron vino en la boda de Caná de Galilea. Un montón de seguidores. Ahí, merodeadores. Un montón de fisgones. Que andaban viendo cómo Jesús sanaba, cómo Jesús calmaba la tempestad, cómo resucitaba a los muertos. Pero a la hora de la hora, y cuando fueron muchos los que se beneficiaron de Cristo, llegó un momento donde nadie estaba ahí. Dame la siguiente figura y con eso terminamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la hija que sanó, de Jairo, que sanó el Señor? ¿Dónde está el ciego Bartimeo? ¿Dónde está el de la mano seca? ¿Dónde está? Bueno, los 9 de los 10 leprosos ya se habían ido, pero ¿dónde está el único que regresó? ¿Dónde está? ¿Dónde está Zaqueo, que había dicho, Señor, yo devuelvo todo lo que me ha robado, lo devuelvo cuadruplicado? Discúlpeme, ¿dónde está el hombre hidrópico? ¿Dónde está el paralítico, aquel que trajeron con 4? Y le puedo narrar todos los milagros. ¿Dónde está? Ninguno. ¿Sabe quiénes son esos? Esos se parecen a muchos de nosotros. Que nos gusta el guato. Que nos gusta el bailongo. Nos gusta a nosotros el carnesazo que da Jesús. Somos de los que creemos, pero no somos de los que seguimos. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Con esto quiero terminar. Como iglesia, no sé si usted se ha hecho muchas preguntas. Como iglesia, aquí tengo, perdone, antes de que me vaya de cabeza yo aquí. Zapatos aproximadamente de unos 35, 40 dólares. Tenis shoes probablemente de 70, 75 más los que están acá. Y aquí hay 835 pares de zapatos. No se sorprenda. Doesn't look suspicious. No. That's God. Yo me recuerdo que el año pasado, ¿sabe? Se lo dije en el año 2018 entrando. ¿Sabe usted por qué fue el año 2018 el mejor año de nuestra iglesia? ¿Sabe usted por qué Dios nos bendijo tremendamente en el 2018? Porque sembramos en el 2017. Entonces en el 2018 entramos a cosechar. Y seguimos sembrando. Guess what's going to happen on 2020? Guess what's going to happen in 2021? Guess what's going to happen in 2025? Vamos a seguir cosechando y cosechando. No miremos a Jesús de lejos. No miremos a Jesús a distancia. No seamos solamente los que creemos en Jesús, sino que seamos de los que seguimos a Jesús. Dame la figura de los que están siguiendo. Esto es lo que quisiéramos. La primera de este punto. Eso. No nos separemos. Pegadito. Pegadito a Jesús. Agarrado fuerte la mano del Señor. No nos separemos de Él. Aunque vengan las tormentas. Aunque la barca se esté moviendo. Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, Padre maravilloso, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, no solamente para ver, sino para oír todo lo que está pasando en tu iglesia. Hoy es una noche muy especial en la vida de nuestra hermana Toñita, con su lema, con su papi, también, Señor, por nuestra hermana Arriola y por el resto de la familia que está acá, los amigos, las amigas. Este mensaje quizás otro predicador lo hubiera predicado mejor que yo, o lo hubiera expresado mejor que yo, o seguro lo hubiera podido explicar mejor que yo. Pero yo espero que en la forma tan práctica o tan sencilla que yo le he podido narrar sea suficiente para que no seamos de los que ocasionalmente, para que no seamos de los que eventualmente, para que no seamos de los que tengamos que buscar a Dios en momentos solamente de tragedia y de desgracia, que no nos separemos de Él. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, ahora usted ya se ha dado cuenta de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Cristo quiere hacer de usted. Yo, como predicador, le invito a que usted no salga en esta noche sin Cristo en su corazón si no lo tiene. Reciba a Jesús en su vida, váyase a su casa y aunque nunca más vuelva con nosotros. Pero hoy es el día en que usted tiene que decidirse y debe decidirse por Él. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, mientras nadie le ve, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está una persona, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padre eterno, tú que estás en el cielo, y tú que, Señor, en esta noche desde allá ves a estos corazones que han sido ahora abiertos para que tú entres ahí, Señor Jesús. Mi Dios, gracias por esta iglesia, gracias por este ministerio. Gracias, Señor, porque constantemente estamos viendo conversiones y visitas. Eso nos anima mucho. Y eso sabemos que desde el cielo, tú, Señor, nos estás untando un guiño con tu ojo para decirnos que we're doing okay and you're blessing us. In Jesus' name we pray. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.